You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYNads.com.
Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Football. Football. Football? You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Amigos de Mother Soccer, ¿cómo están? Hoy es martes 19 de octubre. Y como siempre, tenemos muchísimas cosas que platicar para todos ustedes a través de Footbox, esta maravillosa plataforma que llega a todo el planeta, que crece y crece con el favor de su atención. Estamos contentos, estamos motivados. Cada día salen mejor las cosas y eso nos pone, la verdad, muy felices. Hoy en Mother Soccer, todo lo que viene en el fútbol mexicano, la Champions League, enlace en vivo hasta Sudamérica para ver qué hace nuestro buen amigo, el señor Infantino. A ver qué se le ocurrió el día de hoy. Día complicado para el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque hoy hay liga y porque hoy hay Champions. Y cuando comparamos y vemos la Champions y vemos la liga, normalmente, Rubén Rodríguez, nos deprimimos. ¿Cómo estás, Rubén? Un abrazo.
¿Cómo estás, André? Qué gusto saludarte. Igual al ruso, igual a todos aquí en Mother Soccer. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es una mañana para emocionarse y una tarde para deprimirse, ¿no? Para sentarse a ver series en la tarde, si es que no te gusta el béisbol, como al señor Daniel Brailovsky. Pero pues la verdad es que ha tenido más emociones que el fútbol mexicano, ¿no? Y después de una jornadita de 13 goles, me imagino que no le vas a poner ni un pero ni a los Red Sox ni a los Dodgers, mi querido Daniel. Y bueno, pues ojalá y se reivindiquen, André. Ojalá sea una jornada de hay buenos partidos en teoría, ¿no? Con el nombre, pues. Porque con el presente, ay, nanita, ¿eh? Qué cosa tan más fea.
Señor Brailovsky, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va?
A mí no, ¿cómo andan? ¿Todo bien ustedes? Qué bueno.
¿Por qué no?
Ah, bueno, ya me cansan. Ustedes dos me terminan cansando, sobre todo cuando están juntos, pero bueno.
Estás cansado, estresado, te siento
de
esto, así.
De modo, ¿qué quiere que haga?
Tienes muchas ganas de ver... ¿Tienes muchas ganas de ver fútbol hoy o cómo andas?
Sí, pero por supuesto que sí. Voy a empezar con el tema, sobre todo el fútbol mexicano, ¿no? A mí sí me interesa ver si va a pegar un vuelco Monterrey en lo que venimos viendo, o por lo menos lo último que vimos, aunque para mí cerró muy bien el partido contra León y merecía mucho más. Me encanta, voy a ver el partido Puebla Mazatlán, ese sí me llama mucho la atención, sobre todo por lo que dijo el Arcamón.
Puebla Mazatlán, muy buena, ruso, muy buena.
Pero ¿por qué te reís, Marín? Sí, la realidad es que se están jugando una posición en la calificación o en la reclasificación y puede ser un partido sumamente atractivo.
Fútbol tercer mundista.
Bueno, sí, se lo están jugando. Y después, por supuesto, ver al mejor de todos contra Santos y a ver qué nos va a traer el Atlas contra el Cruz Azul.
A ver, señor Brailovsky, quiero preguntarle ciertas cosas.
Sí.
Imagínate que llegamos a un restaurante y lo primero que quiero ver es el menú. ¿Me puedes dar?
Pero ¿Al restaurante vamos juntos?
Sí, vamos juntos.
No, ya empezamos mal. Yo con vos no voy a un restaurante.
Yo solo voy contigo. Dame el menú para el partido América Santos del día de hoy. Bueno, a ver, dámelo.
Vamos a ver mucha gente en la cancha, eso espero, que la gente vaya y disfrute de un buen partido. El América peleando por tener la pelota, aunque a Santos le gusta y mucho manejarla en la mitad de la cancha. Dos equipos que en los papeles deberían ser agresivos, porque no creo que el equipo de Almada vaya a cambiar su forma de jugar. Y el final de la película es América ganó.
¿Eso es todo tu menú?
De postre. Y no hace falta mucho más, Parín. Que juegue bien, que entretenga a la gente y que gane el América. ¿Sí? O sea, te di primer plato, el del medio y el postre. El postre es el que más te gusta. Ganó el América.
y se le olvidó, señor Rodríguez, el elemento más importante del menú.
La pelota, sí, cómo se mueve.
Porque después de lo que sucedió en San Luis, yo voy a ver con lupa lo que haga hoy el señor Marco Ortiz.
Otra vez
a Ross. Gafete FIFA. Estoy con Rubén Rodríguez. Gafete FIFA, pero en la cancha del Estadio Azteca. Tengo muchísima, pero muchísima curiosidad por ver cómo se maneja el señor Marco Ortiz hoy en el Estadio Azteca, señor Rubén Rodríguez.
Sí, porque ya lo dijo el ruso también, ¿no, André? Es ganar el América. O sea, eso quiere decir que gana o gana, ¿no? O sea, como sea, en la cancha, con el silbato, como, pero de que gana, gana. Y sí, yo creo que también estoy de acuerdo.
Pero cuando fue contra el Atlas que le sacaron los puntos en la mesa,
no dijeron. No, pero a ver, esos fueron por otra cosa. Ruso, tú bien sabes, para que la federación tuviera un poquito de credibilidad en las acciones que había tenido. Y qué mejor que utilizar al América. Ahora, en otro... Pues si el arbitraje es malo, pues imagínate, ¿no? Con lupa, ¿eh? Con lupa. Porque me parece que lo que pasó en San Luis...
Pero, perdón, ¿cuándo viste arbitraje bueno, Rubén Rodríguez?
Pues la verdad es que tiene mucho tiempo que no veo un solo arbitraje bueno, mi querido
Rubén. Entonces, ¿por qué metemos al América en el
porque
medio?
Porque hay que ser honestos y en el último partido le echaron la manita, la verdad. O sea, como a veces lo perjudican, bueno, a veces le echan la manita, la verdad.
No, bueno, para mí no le echaron ninguna manita y para mí no fue penal. Y discutimos con mucha gente del ambiente y algunos dicen que sí, otros que no. O sea, no es que todos dicen que sí.
Es que, ¿sabes qué pasa? Oye, que Rubén, el criterio arbitral también está dispar, ¿no?
No hay criterio.
Tú sí entiendes, ¿no, Rubén? Mi sospechosismo.
Sí, claro. Para esta noche. Por supuesto.
Sí, claro, cómo no. Y entre ustedes dos se tienen que entender, porque no los entiende más nadie, está bien.
No, es lo que tú crees.
No, es la realidad. No, es imposible entenderlo cuando...
La postura que monta Marín y un servidor es entendible en toda parte del mundo porque todo el mundo sabe el contexto y entiende el contexto de lo que significa la palabra sí, América.
Pues, para ustedes también entienden el contexto porque de eso viven, de eso, de eso comen, de eso se entretienen y siempre de eso tiene para hablar, ¿verdad? Está bien.
Ojo, atención, SOS. Cuidado con Marco Ortiz hoy en el Azteca. Mucho cuidado. Además, Rubén, tenemos un enfrentamiento entre cuates, ¿no? Dos equipos cómplices, dos equipos
compas, ¿no?
Amigos, dos equipos que van de la mano, dos equipos que están de acuerdo en todo.
Sí.
Ese enfrentamiento tendremos hoy en el Azteca.
Sí, y con todo respeto, pues dos equipos que han dictado a nivel escritorio el destino del fútbol mexicano, ¿no? En las últimas decisiones que uno no puede entender, ¿no? Como quitar el descenso, no darle ascenso al equipo de abajo, modificar ciertas cosas, algunos temas arbitrales, etcétera. No
sé si son, lo decidieron todo.
Son muy cuates. Sí, son muy cuates.
O sea, los otros son unos boludos. No pusieron
pues
mano.
No sé si sean unos boludos, pero estos dos sí tienen últimamente mucho peso, ¿no? O más bien, uno se metió con los demás peso, las cosas como son, ¿no? Yo quiero tener peso, pues también me uno y le hago aquí el caldo gordo a estos señores americanistas y pues ya me pongo con ellos.
Rubén Rodríguez, me estás diciendo que entre Santos y el América deciden lo que pasa en el fútbol mexicano y que los demás no existen, ¿eso dijiste?
Pues sí, te lo voy a decir, sí. Oh, bueno. Sí, así es. A mí me parece que últimamente las decisiones que ha tomado Alejandro Arragorri han ido muy pegadas junto con las decisiones del señor Emilio Azcárraga, ¿no?
Pero pero no son dos que deciden sobre el fútbol mexicano. Hay mucho más teoría, dueños, ¿no? Dirigentes.
Pero si al otro dueño que pesa, ¿no? Dueño de Televisión Azteca, le dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto, pero vas a tener tanto dinero. Dice, pues claro que sí los apoyo. Entonces ya tienes tres cabezas importantes. Sobre todo dos cabezas importantes y otro se une para hacer una cabeza importante. No,
sos un irrespetuoso. Vos y el otro.
¿Crees que seamos irrespetuosos?
Sí,
¿crees que seamos unos irrespetuosos por decir las cosas como son del fútbol mexicano?
No. Bueno, usted no me pueden decir que hay dos equipos solamente que deciden sobre el futuro del fútbol mexicano, ¿no?
O sea, ¿tú crees, ruso, que mandan los 16 o los 16 dueños del fútbol mexicano?
Que hay votaciones y en las votaciones se termina decidiendo. Esa es la lógica que integra el fútbol mundial.
Las votaciones no están así orientadas ni cargadas.
Yo personalmente no puedo creer eso. Ustedes están,
o sea, tú crees en la integridad del fútbol mexicano, ¿no?
Están ensuciando el fútbol. Están ensuciando el fútbol y no me gusta. No me gusta porque de eso viven, de eso comen. No pueden estar hablando así.
Yo te voy a traer a colación una frase que utiliza el señor Marín y que dice la verdad de cómo son las juntas de dueños. Si se va la luz, dos amanecen apuñalados.
Ah, bueno. Así. Ah, bueno. No, no, no. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay gente buena y honesta, y hay gente mala y deshonesta. Hay de todo. Pero no podemos juzgar a todos. Pero
nosotros no estamos diciendo que son malos o buenos. Estamos diciendo quién toma las decisiones del fútbol mexicano y en beneficio de personal del fútbol mexicano.
Ajá. Ah, ¿es en beneficio del fútbol mexicano eso o en beneficio de ellos?
No, personal. O sea, el que toma las decisiones las argumenta para que mi equipo le vaya mejor.
Pero si solamente la toman sobre el fútbol mexicano para uno o dos equipos, no son buenos. Porque uno prioriza primero el fútbol total. Entonces no me digas que son buenos. Me estás diciendo que son buenos.
Ya ves, ya ves, ¿cómo entiendes?
No, estás panquequeando. Estás panquequeando. Oye, Rubén, sí que sí, pero que no.
Para terminar con el tema.
Ahí va el otro también.
Y dejárselo claro al señor Brailovsky. ¿Dónde son más libres unas votaciones? ¿En Cuba o en la Federación Mexicana de Fútbol?
Yo creo que el cubano más libertad de ejercer. Por supuesto que sí.
No, bueno, vos pensás lo mismo.
Ruso, en la federación cuando llegan todo está planchado, hablado, arreglado, levanta la mano uno y el otro le sigue y dice, esto se hace, así se hace el fútbol mexicano, así se maneja. Ruso, por favor, lo conoces más años que nosotros juntos.
Lo que están manejando ustedes dos, de verdad, me da pena ajena.
Es más, tú fuiste técnico del América, ¿sabes a lo que nos referimos?
No, yo
figura
no.
Figura del América, de los mejores extranjeros que han llegado al América, de los jugadores icónicos del América, y me dices que no conoces al equipo.
Eso que dicen, no estoy de acuerdo. No, están, me parece que están exagerando, pero yo lo entiendo. Ustedes tienen que vender. El amarillismo existe y esto es parte de para que ustedes lleven comida a casa, ¿me queda claro? No hay problema, yo le sigo el juego, vamos. Bien. ¿Qué más?
Señor Brailovsky.
¿A quién más le pegamos, Marín?
Veo el Querétaro-Monterrey.
Sí, claro, por supuesto. Sí, porque ¿sí? El equipo de Javier tiene que retomar el rumbo, por supuesto que no va a ser fácil la aduana, pero tiene que volver a las bases de lo que tenía anteriormente, ya recuperó a Aguirre, que era el que le faltaba, y la realidad es que tienen que ya volver, porque nada de tiempo. Están jugando la final de la Conca Champions contra el equipo que va líder, y para ello van a tener que trabajar mucho, y entonces la lógica es ponerse a punto ya desde estos partidos. Sí, es un partido que a mí me llama mucho la atención, a ver cómo lo para Javier, pensando en que deben recuperar ya, urgente, 3 puntos para posicionarse todavía mejor en la tabla.
Terminado el partido entre Querétaro y Monterrey, tenemos doble platillo en el fútbol mexicano. El América Santos en el Azteca a las 7, en donde yo insisto, lo que más me interesa del partido es ver a Marco Ortiz.
Sí, porque de fútbol la ninga,
¿no? Y a la misma hora tendremos Puebla-Mazatlán. Rubén Rodríguez.
Sí.
Imagínate que en este momento te dan una chamba y te dicen, tienes que convencer a la gente de que vea Puebla-Mazatlán. ¿Qué harías?
Primero le pongo el audio del ruso, ¿no? Que fue muy motivante al principio escucharlo decir, ah, es que voy a ver el Mazatlán Puebla. Segundo, pues un ingrediente es que tal vez Larcamón, André, con muy poco ha hecho muchas cosas, ¿no? Es un técnico muy regular, o ha sido muy regular en el último año o en el primer año que ha dirigido en México. Y Mazatlán, pues, es un equipo que va a ganar puntitos. Entonces, el ingrediente es que los dos van a estar peleando por un lugar doceavo o onceavo en el torneo regular. No hay otra forma de venderlo, ¿no? Porque no son espectaculares, no tienen plantel para hacerlo. Son equipos que también suman puntos, mucho más
compromiso. Rubecito, Puebla tiene mucho más compromiso con el buen fútbol, sí, y ser atractivo. Coincido contigo con el tema de Mazatlán, que es rescatar puntos a como de lugar, porque es la base, es la señal, es el sello de este técnico. No le importa cómo, él quiere sacar puntos. Pero sí daba gusto verlo la temporada pasada, el equipo del Arcamón, y ahora con poco me parece que va empezando a recuperarse y el futbolista está entendiendo lo que quiere. Por eso digo, sí vale
pero
la
pena. ¿Pero estás de acuerdo que sí ha hecho mucho con lo que tiene? O sea, es un equipo que literal le quitaron la columna vertebral a este equipo, le quitaron a su delantero, a su mejor jugador, a su mejor pasador, a un volante y a un lateral. O sea, le desarmaron el equipo y al portero. Y sigue dando resultados.
Totalmente. Por eso la distancia y las diferencias entre el equipo del Arcamón y el equipo de San José, ¿no? Digo, hay una gran diferencia de fútbol entre uno y el otro.
Sí, sí, ya hablamos, Rubén Rodríguez, del partido de los cuates en el Azteca. Tendríamos que decir que en el Cuauhtémoc, y si no, corrígeme, hay partido de hermanos,
sí, sí, sí,
¿no?
Partidos de brothers, de hermanos, sí, 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 la misma administración.
Un partido de hermanos.
Sobre los dos equipos, sí, 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 ¿no? Ojalá y
Puebla y Mazatlán son hermanos.
Sí, son hermanos, igual que Atlas también a veces hay que se mete también al grupito, pero sí, son.
¿Pero qué quiere decir con eso? ¿Que le van a regalar el partido?
No. O sea, hoy se juntaron los parientes a jugar y los amigos, nada más. Es como una cascarita.
Una cascarita quiere decir que no les importa el resultado. Mira vos, qué bárbaro.
Señor Brailovsky, ¿por qué tengo que ver Atlas Cruz Azul?
Porque necesitan puntos, porque el Atlas tiene que demostrar de alguna buena manera que lo que hizo o lo que venía haciendo o la situación en la tabla no es casualidad, porque hoy por hoy están segundos, si bien es cierto, se ha emparejado mucho hacia abajo el nivel en las últimas fechas del fútbol mexicano y por eso están allá, y porque el último campeón ya debe empezar a marcar una diferencia y mostrar recuperación con respecto a lo que venía haciendo. Recordemos que Cruz Azul tiene un partido menos, hoy tiene 18 puntos. Si gana este partido, se puede encontrar hasta en tercer lugar tranquilamente, y todavía falta el otro para inclusive pasar al Atlas. Entonces, ganándole hoy al Atlas, puede soñar con hasta el segundo lugar si tiene una doble fecha interesante y se recupera el nivel que venía teniendo la temporada pasada.
¿Tú crees que da tiempo todavía, Russo, para que veamos al mejor Cruz Azul en la liguilla defendiendo dignamente su título?
Imagino que a eso le tiran, a eso apuntan, a que se haga un buen cierre de torneo con la recuperación de algunos futbolistas que estuvieron lesionados. Para ellos es fundamental que el Cabecita Rodríguez esté 10 puntos y entonces el equipo puede recuperar el ADN que tenía la temporada pasada cuando salieron campeones. Sí, sí, yo confío en que van a estar animando la liguilla y que va a ser un equipo potencialmente ya fuerte para poder llegar a pelear.
Ya, ya. Jornada 14. Brailovsky, ¿le puedes explicar a la gente cómo está el asunto?
¿De qué?
De que hoy hay partidos, de que mañana hay partidos, de que unos ya jugaron, de que otros ya no van a jugar, de que si vemos la tabla no entendemos nada.
¿Por qué no? No entendés que uno está con 12, el otro está con 13, que ya esta jornada 14 se jugó hace 3 años y medio cuando Juárez le ganó a San Luis. ¿Eso no entendés?
Es que no entiendo nada.
Y bueno, pero es imposible que vayas a entender algo. Así está, así es. No habíamos dicho que ya le perdimos. Ya nada nos sorprende de lo que se haga dentro del fútbol mexicano. Bueno, está bien, es parte de esto. Yo ya te había anticipado y vos no me crees. Espera 3 semanas antes que se juegue la fecha 17, se va a jugar la primera semifinal de la liguilla. Sin que sepamos quiénes están calificados.
El repechaje, güey.
Bueno, repechaje. Antes del repechaje se juega la semifinal.
Ok.
Sí, está organizado así.
Bueno, claro.
Pues sí.
Son capaces, por eso.
Te creo todo. Claro. O sea, por supuesto que sí.
Todo puede ser.
Qué tristeza.
Estemos atentos.
Sí.
Señor Brailovsky, el día de mañana, mi querido Fútbol Club Barcelona se juega la vida en la Champions.
Bueno,
parece mentira. Apenas estamos en fase de grupos. Y el Barça se juega la vida mañana.
Pero por lo que hicieron durante el cambio este de mando, lo que robó el anterior, la frustración del que vino y encima de todo el tener que dejar ir al mejor futbolista que les dio en los últimos 15 años, me parece que sabían a qué se atenían y que iban a tener que jugar varios jovencitos y que no iban a tener para pelear. A ver, vos sos barcelonista y yo creo que mucha gente del Barcelona debe entender que la situación en la cual se encuentran hoy es la que buscaron y es la que van a vivir durante un buen tiempito, porque Barcelona va a tener que pelear por un lugar en el segundo torneo importante, eso no hay ninguna duda, y creo que tampoco le va a dar como para poder llegar a ganarlo. Y el Barcelona no tiene equipo para pelear hoy inclusive el título del torneo local. en una de esas se cuadran y los astros se acomodan para que pueda llegar a ganar la Copa del Rey, que son partidos de esos que de repente, viendo el cuadro, se te puede llegar a dar. Fuera de eso, el Barcelona no tiene, realmente no tiene Copa.
Solo dime una cosa, cuando termine esta liga, por ahí del mes de mayo, el Barça terminará en los cuatro primeros para poder jugar la siguiente Champions, ¿o no nos va a alcanzar?
Es probable, no te lo puedo asegurar, pero hay equipos que están haciendo mejor las cosas que ellos, llámese el Atlético, el Real, hoy el equipo vasco, ahí se puede llegar a meter el Sevilla. Me parece que tiene que pelear, hoy por hoy, tiene que pelear tercer, cuarto y quinto lugar, por ahí va a estar la pelea, ya no creo que les dé para el 1-2.
Tenemos futuro con Ansu Fati, con Gavi, con Pedri, hay futuro, pero ¿en cuántos años, Ruso?
Claro, hay futuro porque lo preparan bien desde la Masía, porque tienen la suerte que, porque se fueron algunos, hoy Koeman le está dando juego y rotación a estos chicos, pero el futbolista tiene que ir preparándose a medida que pasan los años. Vos no podés exigirle a chicos de 18 a 20 años que ya de un día para el otro hagan un equipo que sea una planadora, como la vimos hace un par de años con Guardiola, y que pase por arriba de todos. Sí están en una buena preparación y formación. No puede ser antes de 2 o 3 años.
Bueno, señor Rodríguez, pues disfrutaremos mañana de la UEFA Champions League, como siempre, con partidos de altísimo, pero altísimo nivel. Yo sigo pensando que es el mejor fútbol que se ve en el mundo.
Nah.
El señor Brailovsky dice que la Libertadores. Sí. Yo digo que la Champions.
Al señor Brailovsky le gusta la Liga Mexicana, entonces ya podrá saberlo.
También me gusta. Pero cuando vos hablas de fútbol neto, fútbol cancha, por supuesto que la Copa Libertadores es insuperable.
El United también se juega gran parte de lo que le sigue, frente al Atalanta. No es un equipo fácil tampoco, todos los partidos atractivos. Oye, Ruso, ahorita que estás hablando del Barcelona, se parecen a uno de por acá, ¿no? Igual, ¿no? Que en donde no hay futuro, donde no hay para pelear, donde tomaron malas decisiones, bueno, donde
hace el discurso tiempo,
¿no?
Pero me parece una falta
unos
de respeto.
Acá, unos sí, no, tapatíos, ¿no? Como que le copiaron algo al Barça.
No,
fueron los malos manejos, ¿no?
No hablemos de eso, por el amor de Dios. No podés agarrar de ninguna manera y compararlo, porque sería una falta de respeto hacia el Barcelona ponerlo en la misma escala de ese equipo que está mencionando.
O sea, está peor en acá.
Pero por supuesto.
Muy bien, Ruso.
Sí, por supuesto.
Sí, pero hay muy buenos partidos de Champions League, ¿no? Ojalá, y bueno, después de empezar bien el día, como el día de hoy, bueno, pues ya mañana tendrás que echarte otros y ya después cierras la semanita con la Champions League. Perdón, con la Liga Mexicana.
En una semana como esta, en la que hay fútbol todo el día, a todas horas, sí. Cuando terminas tu día, además de pelos parados, y ya me imagino tú, ¿cómo?
Pero siempre están los Dodgers, André, no te preocupes, están los Dodgers, está Boston, alguna
opción
diferente.
¿Cómo se
vas
a la cama, Ruso, después de ver tantos partidos de Champions, tantos partidos de fútbol mexicano? Si hay encuentro de la Liga de Israel, también lo ves. ¿Cómo te vas a la cama?
A relajarme con tu hermana.
A relajarte con mi hermana.
Sí, es la forma de poder estar más tranquilo, olvidarme un poco del fútbol, y estar pensando en otras cosas que las hace muy bien.
Bien. Me interesaba mucho saber.
Sí, el punto de vista. Bien, ahí lo tenés claro.
Como también,
vos no vas a ver nada, así que no necesitas relajarte, me imagino.
Como también me interesa muchísimo, pero muchísimo saber.
Sí.
¿Qué hace el señor Infantino en Sudamérica? En concreto, en Argentina. ¿Qué ha hecho el señor Infantino? ¿Qué ha hecho? ¿Ha paseado por Puerto Madero? ¿Se ha reunido con gente importante? ¿Los está tratando de convencer a los argentinos de que la Copa del Mundo tiene que ser cada 2 años con 250 equipos? No sé. Qué mejor que nos cuente el señor Juanjo Buscalia, al cual, como siempre, le mando un fuerte abrazo hasta Buenos Aires, porque es un placer, un verdadero honor poder platicar con él. Juanjo, ¿cómo estás?
Querido André, un abrazo grande para vos, para el ruso, para el querido Rubén y mis respetos para tu hermana.
Gracias, Juanjo.
He escuchado cada cosa, por favor, ruso, qué locura. Bueno,
¿pero por qué? No, ¿la conocemos también?
No, tengo el gusto.
Yo no me meto con lo tuyo, vos no te metas con lo mío.
No me meto, por favor, ruso, ni mucho menos.
Ah, bueno.
¿Qué hizo Infantino? Prometió un mundial de clubes. Prometió un mundial de clubes en el 2023. Con presencia de campeones de cada una de las confederaciones, nada nuevo, porque es como se venía disputando hasta aquí el Mundial de Clubes, pero con un agregado, el campeón de liga de cada uno de los países que en algún momento en la historia ganó un Mundial. El campeón de Francia, el campeón de Italia, el campeón de España, el campeón de Alemania, el campeón de Inglaterra, el campeón de Brasil, el campeón de Uruguay, y el campeón de Argentina. Esto es de lo que se habló ayer entre Gianni Infantino y autoridades del fútbol argentino. Y otra cosa, les dijo, Qatar es Disney. Ahí tenemos el mínimo espacio, todas las facilidades, todo el dinero, los mejores hoteles, hay que aprovecharlo, por eso el Mundial 2023 de clubes tiene que ir para Qatar. Este fue el as en la manga. Y otro tema más. Les dijo, hay que hacer un gran Mundial 2030 en Sudamérica. Me parece que ahí también está una de las claves, porque ustedes saben que Uruguay, Argentina, Paraguay... Y es de lo que se habló ayer, digamos. Para eso está acá el señor, claro. Ruso. El señor no vino acá a comer. Seguramente se habrá comido un buen asado, habrá paseado, se habrá tomado un buen vino, habrá disfrutado de Buenos Aires. Pero si vino a Sudamérica, es porque sabe que vino a territorio enemigo, en donde no tiene los votos, en donde la política sudamericana no lo acompaña y en donde tiene que convencer. Y bueno, algunos seguramente se le habrán iluminado los ojos escuchando esto de Infantino.
Ahora te pregunto, Juanjo, si te mando un abrazo, gracias por ilustrarnos con todo este tema. Si Infantino va a convencer sobre muchas cosas, e inclusive creo que debe estar hablando también por la votación para el Mundial, como bien decías, ¿se aceptan en Conmebol? ¿No le están dando la espalda a Europa?
No, Conmebol ya dijo oficialmente que no acepta. Por eso digo que él vino acá a territorio enemigo. Conmebol y UEFA inauguran la semana que viene una oficina conjunta, esto nunca había pasado.
Nunca.
Una oficina conjunta en Londres. O sea, en el corazón de Londres, Conmebol y UEFA la próxima semana con presidencia de Chiqui Tapia. Chiqui Tapia va a ser el que maneje esa oficina, ruso.
Sí.
Conmebol y Londres. ¿Sabés cómo le dicen en el mundo del fútbol? La mini FIFA. Por eso es que vino Infantino. Alarmado. Y bueno, viene acá y le dice, muchachos, acompáñenme, no los voy a defraudar. Vos conocés esa frase y sabés cómo terminó. a eso vino Infantino. O sea, Infantino vino a Vietnam, básicamente. Sí. ¿Entendés? Okay. Vino al lugar, al epicentro de la oposición al proyecto que él tiene entre manos para perpetuarse en el poder, el Mundial cada dos años.
Pero ¿estás de acuerdo que si va para allá, el tipo no es ningún boludo, si va para allá es porque cree que tiene la forma de convencer a alguien, porque si no, ¿qué hace?
Mirá, él sabe que si esto lo quiere sacar por decreto, lo saca mañana porque tiene los votos. Lo apoya CONCACAF, lo apoya Asia, lo apoya África. Ya está, con eso no ya está, se acabó. Claro. No hay votación necesaria. Lo que pasa es que Infantino quiere que salga por consenso, porque vos lo sabés perfectamente, en el mundo del fútbol, cuando vos algo lo sometés a votación, te generás una grieta. Y él no quiere generar una grieta con Europa y con Sudamérica, que son políticamente las dos confederaciones más pesadas. Y él sabe que después quedarse gobernando, con la oposición política de Europa y Sudamérica no le conviene.
Teniéndolos en contra.
Tener a Brasil en contra, Argentina en contra, Inglaterra en contra, Francia en contra, Italia. Es complicado, claro. O sea,
pero aparte tampoco puedes tener en contra a las zonas más poderosas, ¿no? O sea, es eso.
No te puedes meter a pelear a golpes con UEFA ni con Conmebol cuando tienen a los mejores equipos, cuando están las mejores selecciones, los mejores jugadores. Ahora, Juanjo, te mando un abrazo. Qué bueno, qué bueno que en Conmebol no se dejan endulzar los oídos, porque esto lo hemos escuchado en todas las visitas de Gianni Infantino. ¿Sí? El Mundial de Clubes iba a ser así, y esto lo hace para que estén equipos como Barcelona, como Real Madrid, los poderosos, los que traen en la rastra. Ahora hay que ver si ellos en este divorcio quieren participar en este Mundial de Clubes, porque Infantino suelta la piedra y después todo el mundo se pelea, ¿no? Y ahora también resulta que le va a preguntar a los entrenadores si es que quieren o si es conveniente. O sea, me parece que está agarrando grupitos de varios lados y dividiendo, ¿no? Como lo suele ser Infantino.
Tal cual. Es una gran revolución en el mundo del fútbol, Rubén, todo esto. Porque, ¿sabes cuál es la cuenta que hace la FIFA para el Mundial cada dos años? Él dice, en 90 años de Mundial, 91, o sea, el primero fue en 1930, estamos en 2021, participaron 78 selecciones. Bueno, yo tengo un producto entre manos del cual no han participado directamente 133 países. Y él lo ve como 133 mercados. Entonces, en un momento de crisis económica y financiera mundial, Infantino lo que dice es, yo tengo que llegar directamente a que alguna vez Indonesia pueda jugar un mundial, que tiene mucho consumo de fútbol, que alguna vez pueda participar de un mundial, no sé, Kuala Lumpur, lugares que tienen dinero pero que no tienen nivel futbolístico. Entonces, ¿qué te hacen? Ya está aprobado el mundial de 48 selecciones, lo van a tener ustedes ahí. México, Estados Unidos, Canadá va a ser con 48. Bueno, lo que él quiere es que a partir del 2028, ya no hay, o sea, después de 2026, el próximo mundial sea 2028, no sea 2030. Detrás de eso está.
Y que si somos honestos, Juanjo, el mundial es de Estados Unidos, ¿eh? El mundial es de Estados Unidos. México tiene, creo que, 5 o 4 partidos hasta el momento. Y Canadá también. Pero, tiene Rubecito, 3. O sea, realmente ellos van pegados.
Le convenía a México, porque vos sabés que accedieron a eso porque se dan vuelta, la vista gorda, no viene a lo que pasa y lo dejan hacer lo que quieren. Fue un intercambio.
Porque aparte solo nunca se dan una Copa del Mundo, pero ni en sueños, ¿no? Entonces,
Juanjo, te quiero preguntar varias cosas.
Sí, señor.
¿Cómo pasó este Ítalo suizo?
¿Hablas de Gianni Infantino?
De sacar pelotitas en los sorteos de la UEFA a volverse loco con el fútbol mundial. ¿Qué pasó?
Yo creo que Gianni Infantino sabe que él está administrando una corporación que hoy está ante una gran amenaza. Al fútbol, al establishment del fútbol, hoy ya no lo manejan las selecciones, hoy ya no lo manejan tan fácilmente las federaciones ni las confederaciones, sino que lo manejan los grandes dueños de los clubes más poderosos del mundo. El plata está ahí. De hecho, el nuevo dueño del Newcastle tiene una fortuna 10 veces más grande que la del dueño del PSG. Entonces, él sabe que si no reinventa el negocio, se queda fuera de todo.
Esa es la primera pregunta. La segunda, me decías, está en Sudamérica y promete mundial en el 2030 para Sudamérica. Pero
sí.
Si le va a dar...
Yo creo que no va a venir acá en el 2030 el mundial, ¿eh? Para mí va a ir a Inglaterra.
Si le dan... A ver, si está prometiendo el mundial del 2030 a Sudamérica y quiere mundial cada dos años, ¿qué va a pasar en el 2028?
Quizá 2028 vaya a Inglaterra y 2030 venga a Sudamérica, entonces. Ahí, ¿entendés? A ver, yo creo que después del FIFA Gate, que fue un escándalo que partió la historia del fútbol moderno en dos, había que reivindicarse con dos grandes potencias, que eran Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene su Mundial 2026. Recuerden ustedes que Estados Unidos perdió el Mundial contra Rusia e Inglaterra lo perdió contra Qatar. Me acuerdo que los ingleses cuando pasó eso preguntaban, ¿pero cómo? ¿Quién no ganó el Mundial? ¿Quién tiene más infraestructura que la Premier League para organizar un Mundial? ¿Quién tiene mejores ciudades, mejores estadios? No era un país que le podía competir. Era un país cuyos estadios todavía no existían, como Qatar. Imagínense si eso habrá sido un verdadero escándalo y no vamos a descubrir lo que fue el escándalo del FIFA Gate. Ahora, me parece que si hay dos países con los cuales había que ponerse a la altura, era primero con Estados Unidos y después con Inglaterra, que habían sido los dos grandes perdedores de las elecciones del Mundial 2018 y 2022. Por eso es que te digo que creo que Inglaterra va a tener un Mundial
cerca, próximo, y probablemente sea, si 2030 quieren que sea en Sudamérica, además que ayer Infantino estuvo diciendo, Sudamérica merece un gran mundial, queremos festejar el centenario aquí en Sudamérica, el centenario del primer mundial, uno tiene que creer que probablemente 2028 vaya a ir para Inglaterra y que después empiece, claro, con fechas de mundiales muy próximas, porque se va a jugar cada dos años, se empiece a ir también un fútbol mucho más para Oriente, ¿no? En donde hay una avidez y hay mercados que necesitan recibir al mundial, así como Qatar, me parece que después se va a empezar a explorar más para aquel lado, en donde no ha habido en Oriente tantos mundiales como pretenden.
Hay que guardar muy bien la foto de Infantino con Nicolás Maduro. Fantástica. Maravillosa la foto, maravillosa. Oye, Juanjo, ¿y si habrá reunión de los técnicos de selecciones para discutir lo de mundiales cada dos años o es un invento?
Bueno, aparentemente sí va a haber discusión. A mí me parece que la persona que está más empapada en el asunto y la que está más preparada, porque es la dueña del proyecto. El proyecto se llama El Fútbol del Mañana y el que le escribió fue nada más ni nada menos que Arsène Wenger, que está encargado del área de desarrollo de FIFA. Arsène Wenger es el que... Yo tuve acceso a ese proyecto, es muy interesante. Yo prefiero el Mundial cada cuatro años de todos modos, pero si hay alguien que tiene que sentarse con los entrenadores a debatir esta situación, es Arsène Wenger. Ayer les hacía una cuenta, hablando ya de la parte más futbolística y no tanto política, Infantino les hacía una cuenta a los dirigentes argentinos con los cuales estuvo reunido, y también estuvo reunido con varios campeones del mundo argentinos, Ruggeri, Burruchaga, Pumpido, Justi, hubo unos cuantos allí en un almuerzo que se hizo en el predio de la AFA, donde les decía, Messi viaja para jugar partidos de selecciones 400.000... Atención con el número, es una locura. 400.000 kilómetros al año. Los jugadores europeos viajan 10 veces menos. Ese es el argumento que él tiene por el cual, con este nuevo proyecto de jugar eliminatorias ya no en ventana FIFA, que son 5, septiembre, octubre, noviembre, marzo y junio, hacer una gran ventana FIFA en el mes de octubre para de esa manera reducir lo que él dice son los viajes caníbales a los que los someten a los jugadores de fútbol cuando tienen que venir al continente sudamericano a jugar eliminatorias.
A ver, Russo, te hago una pregunta. Me quiero poner, si es que se llegan a dar estas reuniones de directores técnicos de selecciones con la gente de FIFA, con Wenger, con Infantino, para discutir lo de la Copa del Mundo cada dos años. ¿Qué pasa con un hombre al que yo considero sumamente inteligente, como Gerardo Martino, que se presenta a la reunión y Martino dice, no es sano, porque creo que es lo que piensa, no es sano jugar mundiales cada dos años, pero mis jefes sí quieren que haya mundiales cada dos años? ¿Cómo le hacemos, Russo?
Bueno, él va a decir lo que piensa y no tengo ninguna duda, porque siempre fue frontal desde el momento que llegó acá y ustedes lo escucharon, que siempre él mismo daba esas conferencias de prensa a las que no estábamos acostumbrados y era muy claro en todo sentido, en la cuestión futbolística, claro, y en la cuestión contractual, inclusive cuando sabemos que acá los sponsors son muy pesados y había que cumplir con todo. Entonces, es tan simple como que lo va a decir, pero si van a querer renovar, si van a querer seguir con él. Acordate que en los papeles se habla de que él va a estar hasta el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. No creo que influya demasiado. Si no le gusta a los dirigentes lo que comenta, después del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, se irá al Tata. Pero no creo que vaya a cambiar su discurso por el solo hecho que los dueños quieran otra cosa.
Coincido. El Tata es un hombre que más de una vez ha ido contra los intereses de las personas que lo han contratado, y eso ya lo había hecho en la época en la que dirigía clubes. Lo hizo en la AFA y no tengo duda. Igual es importante aclarar que esa será una reunión, la de Arsène Wenger con los entrenadores, será una reunión técnica, una reunión de debate, una reunión entre profesionales del fútbol, pero que no tendrá ningún tipo de incidencia en la votación. La votación pasa por los políticos del fútbol y a los entrenadores les explicarán, lo pondrán a hacer Wenger, que es un hombre muy diplomático, es un caballero, es un lord inglés-francés, les contará cuáles son los fundamentos, hablando de igual a igual, de tú a tú entre entrenadores, porque consideran que Infantino técnicamente no será tan respetada la palabra de un político del fútbol por los entrenadores, que son bastante particulares y que van a demandar otro tipo de explicaciones. Por eso es que seguramente el que va a llevar la delantera en esa reunión va a ser un entrenador y es el dueño del proyecto, que es el técnico francés.
Pero me parece que es atole con el dedo, ¿no, Juanjo, André y Russo? ¿Por qué? Porque si no nos vas a tomar en cuenta, porque hay muchos técnicos, yo creo que el 80% de las selecciones están en contra de jugar el Mundial cada dos años, realmente si les vas a hacer caso y vas a reestructurar tu plan. Pero me parece que es atole con el dedo y es este plan maquiavélico del señor Infantino de involucrar entre comillas a todas las partes para manejar. Yo tomo al jugador, yo tomo la voz del entrenador, yo tomo la voz del aficionado y bla, 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 bla. O sea, me parece que es más a tole con el dedo. Ahora, yo quisiera saber si Infantino se va a sentar con todas las televisoras que manejan los derechos y a ver si los señores van a pagar lo mismo por menos partidos, porque ahí es donde van a doblar las manos muchos y decir, a ver, espérame, yo contraté 20 partidos de una selección y hoy con el Mundial de dos a cada dos años voy a tener 10 partidos de eliminatorias. No me salen las cuentas, te voy a pagar la mitad. Entonces a las selecciones tampoco voy a decir, espérame, ¿cómo que me vas a pagar la mitad? O sea, tenemos un contrato y tenemos que... O sea, ahí viene también el tipo de negocios, porque el fútbol es un negocio, Juan.
Tal cual. Igual, lamentablemente, yo no sé que si el 80% de las selecciones están a favor o en contra, en cuanto cuando decís selecciones y hablas de entrenadores...
No, bueno, es una cifra que yo creo, ¿no?
Digo, los votos FIFA ya tiene el 70% de aprobación. Sí, ese es el tema. Y entonces...
Pero no tiene a las selecciones poderosas que quisiera Infantino. Él quisiera tener de su lado a Inglaterra, Francia, España, estas selecciones importantes. Claro, no los tiene, perdón, pero no es lo mismo el peso de los jugadores, tal vez en votos, tal vez, lo que pesa con CACAF, lo que pesa Asia, lo que pesa África en votos, pero el valor que tendría un Mundial con estas elecciones no sería el mismo si llegaran todos de la mano con UEFA y con CONMEBOL.
¿Vos crees que es casual que la semana que viene UEFA y CONMEBOL abran la primera oficina conjunta y se le diga mini FIFA? Digamos, claramente pasa por ahí el debate.
Nada es casual.
No, por supuesto que no, Y no va a ser, el primer round que se van a echar, ¿eh? No creo que se van a hacer el primer round.
Claro, no, obvio. No. Y de hecho ellos en su declaración inicial lo que dicen es trabajar por organizar la Copa Euroamericana, en la cual dejaron por fuera FIFA. Es una competencia del campeón de CONMEBOL contra el campeón de UEFA. O sea, ahí ya te demostraron, yo pongo en un mismo escenario a jugar Argentina e Italia en donde quiera. Se lo vendo a Qatar, se lo vendo a China, se lo vendo al que fuere, me van a poner plata por los sponsors y ahí la FIFA no tiene nada que ver. Demostración de poder de dos confederaciones muy poderosas. Trabajar juntos para el desarrollo conjunto del fútbol juvenil hacia el futuro y intercambio de árbitros en distintas experiencias continentales, como ya pasó en la última UEFA y en la última Copa América. Es decir, todo esto... Es un mundo que se está moviendo. Infantino sabe que tiene los votos, sabe que el 70% de las federaciones del mundo hoy le dicen que sí. Asia, África y CONCACAF votan en bloque que sí. CONMEBOL y UEFA ya dijeron que no, aparte, pero pierden. ¿Por qué está acá? Porque es lo que debes decir, Rubén. No quiere sacarlo con esas elecciones en contra. O sea, él puede ganar, pero no quiero ganar imponiéndome si a los que derroto son los que cualitativamente son los más poderosos. Es decir, la elección la gana cuantitativamente, pero todos sabemos que en la política no todo es cuantitativo, sino también es qué queda del lado de los derrotados. No quiero estar enfrentado con Inglaterra, no quiero estar enfrentado con Francia, no quiero estar enfrentado con España, con Italia, con Brasil, con Argentina. Por eso es que está acá en Sudamérica tratando de convencer y prometiendo cosas.
Y súmale, Juanjo, que además de no tener a las selecciones más poderosas de su lado, los sponsors más poderosos han puesto trabas y han puesto en duda su participación en el Mundial cada dos años. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que son empresas se manejan bajo presupuestos, muchas de ellas hasta cuatrianales. O sea, me
¿qué
parece
me vas cada a pedir cuatro años a tienen... cambio, ¿no?
Exactamente. O sea, tú quieres, yo, la marca de las franjas, Adidas, quieres que yo ponga más dinero para dos años. A ver, espérame, lo tengo que pensar porque yo tengo un presupuesto. El refresco de cola igual. Y la marca de autos, me parece que es japonés, Hyundai, también le dijo, a ver, espérame, ¿eh? O sea, no sé si yo vaya a ir contigo cada dos años. O sea, no puedo estar metiendo toda claro. la lana que te pongo cada dos años. Entonces, si tampoco tienes a los sponsors poderosos de tu lado, pues sí tienes un gran problema para organizar tu mundial cada dos años, ¿no?
Sabes que cuando
Infantino no lo mandes para acá, por favor, porque acá le van a hacer fiesta, le van a poner alfombra roja.
Infantino FIFA, cosas y lo que pidió fue entonces, ¿no? Reunión con los acá, primeros mandatarios de los países. Reunirse con el presidente argentino, no de las federaciones, sino a nivel político. Con el presidente bueno, venezolano, colombiano. Infantino. ¿Y qué hizo la Conmebol? Le puso su comitiva. Porque lo que querían era... que Infantino, que en esto es, digamos, el Mundial cada dos años es de FIFA, nada tiene que ver con Conmebol, es más, Conmebol ya dijo que no le gusta, que hizo Conmebol, dijo, listo, nosotros participamos de cada una de esas reuniones para también dar nuestro testimonio y escuchar qué es lo que se habla en esa reunión de Infantino. No, no, todo bien, Infantino, te invitamos un asado, pero te seguimos a todos lados. Te banqué hasta donde pude.
No, no lo mandes para acá, por favor, porque acá le van a hacer fiesta, claro. Le van a poner alfombra roja, y más que acá andan las cosas de ojo de hormiga. Entonces, así que no, bueno,
prepárenle unos tacos y se los mandamos para mí.
¿Cómo no?
Juanjo, fuerte abrazo, estamos en contacto.
Abrazo grande.
Como siempre, un placer.
Cuídense, nos encontramos gracias, la semana
Juanjo.
Que viene.
Muchísimas gracias. Es el señor Juanjo Buscalia desde Buenos Aires. Señor Bailovsky, ¿le parece si viajamos a Paraguay?
No.
Pues no te estoy preguntando, es lo que vamos a hacer. Te lo estoy comentando.
Bien.
El señor Nico Litix. Hasta Paraguay. Hay novedades con la selección paraguaya después de la salida de Eduardo Berizzo de la dirección técnica. Nico, ¿cómo estás?
Amigos de Modern Soccer, ¿cómo les va? Soy Nicolás Litix de Footbox Paraguay y en esta parte del continente hay noticias importantes. Guillermo Barros Schelotto sería finalmente el elegido para dirigir a la selección paraguaya en la recta final de las eliminatorias sudamericanas. Tras la salida de Eduardo Berizzo, la Asociación Paraguaya de Fútbol se movió rápidamente para buscar a su reemplazante. Se mencionaron varios nombres como el de Hernán Rodrigo López o Gustavo Costas. Incluso se mantuvieron charlas con el brasileño Luis Felipe Scolari, pero no se ha llegado a un acuerdo. Anoche, esto giró rotundamente y parece ser que Guillermo Barros Schelotto sería el técnico del seleccionado paraguayo con un contrato por dos años hasta el final de la Copa América del 2024. Schelotto dirigió a Lanús, a Boca y a Los Ángeles Galaxy. De hecho, se consagró incluso campeón con Lanús de la Conmebol Sudamericana 2013. Y esta experiencia, en caso de concretarse, sería la primera al frente de un seleccionado nacional. Recordemos que Paraguay está en la octava posición de las eliminatorias sudamericanas con 12 puntos y se encuentra a 4 de zona de repechaje.
Bueno, ¿qué te parece lo de Barros Schelotto, Ruso?
Bueno, a mí me encantaría. El mellizo, buen entrenador, tiene muchos huevos, sabe muy bien manejar grupos. Le ha ido bien y mal como a todos los técnicos, pero me parece que es un tipo sumamente capaz y que conoce muy bien el fútbol sudamericano.
Señor Rubén Rodríguez, le deseo que tenga un maravilloso martes. Y aquí estamos en contacto, como siempre, en Footbox, en Modern Soccer.
Un gusto, André. Nos escuchamos pronto. Un abrazo, Ruso.
Ruso, fuerte abrazo.
Abrazo. Abrazo para los dos.
A nombre de Rubén Rodríguez, de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Mother Soccer del martes 19 de octubre. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y los esperamos el día de mañana.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.